Saludo también a alguien que desde su partido político, que es Unidos Podemos, está llevando este asunto de una forma muy determinada y determinante. Es vicepresidenta del Congreso de los Diputados, diputada de Podemos, Gloria Elizo. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas
vosotros?
Noches. Pues estamos bien, aunque un poco sorprendidos por las noticias en relación a este asunto de las hipotecas, que sorprenden a nosotros como medio de comunicación y periodistas, pero especialmente a aquellos que esperaban recibir, en fin, alguna satisfacción después de conocer la sentencia de Marras. Hoy, Gloria, habrá escuchado usted al presidente del Supremo y del Poder Judicial, a Carlos Lesmes, pidiendo disculpas porque las cosas no se han hecho bien, sobre todo en la forma en que se ha dado la comunicación a la opinión pública y a la publicada. ¿Le ha aclarado algo a usted como diputada del Congreso, como persona interesada en este asunto, la aparición un poco sorprendente y extraordinaria del presidente del Supremo?
Pues desde luego que no, y sobre todo porque la intervención de un órgano de gobierno del Poder Judicial, como es el Consejo de Poder Judicial, no tiene tanta intromisión o no debería tener tanta intromisión en labores puramente jurisdiccionales de la Sala Tercera, de la Sala Segunda o de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Yo creo que llamar a los 5 magistrados de la Sala Tercera a efectos de rendir cuentas, independientemente de que también sea el presidente del Tribunal Supremo, de qué es lo que había pasado en este tema, pues nos da lugar a pensar que existen cuestiones al margen de lo estrictamente jurisdiccional que nos debe de preocupar. El Poder Judicial es un poder innato que calibra exactamente el nivel de salud democrática de un país. Y ahora mismo estamos seriamente preocupados, no solamente aquellos que tenemos trayectoria profesional jurídica, sino yo creo que para cualquier ciudadano o ciudadana de este país. Lo que está pasando, desde luego, nos escandaliza y nos preocupa enormemente, porque no solamente es una cuestión puntual de lo que ha pasado con el tema de un impuesto repercutido a la banca o a la ciudadanía, que ya de por sí es un tema grave, sino también porque afecta, desde luego, a un poder fundamental del Estado. Y eso debería ser altamente preocupante para todos y cada uno de nosotros y fundamentalmente para aquellos que forman parte del Poder Judicial.
Gloria, hay personas que se dirigen a la emisora y que intentan, y que nos dicen además, nos combinan que expliquemos con mucha sencillez lo que realmente está ocurriendo y lo que puede pasar. Y aún así hay gente que se queda en una síntesis que seguramente tiene una lógica importante, en el sentido de que el día que apareció aquella sentencia y que la conocimos, naturalmente vimos luego en el IBEX cómo los bancos iban perdiendo dinero, pero cuando sale la nota aclaratoria de Díaz Picazo, se da la vuelta el pronóstico de los bancos y empiezan a subir. Seguramente que ese movimiento es más que elocuente para muchas personas y pone en un estado de desconfianza al Poder Judicial y al Supremo en este país.
Pues coincido plenamente contigo. Desde luego el ritmo de los acontecimientos desde que sale una resolución, que desde luego tiene toda la lógica jurídica, lo que no olvidemos es que los tribunales lo que tienen que hacer es acertar en sus resoluciones judiciales con el pleno cumplimiento de la legalidad vigente en todos sus términos. El de la Sala Tercera lo que hace es decir que hay un artículo que debe declararse nulo porque contraviene toda la lógica jurídica en cuanto a la repercusión de los impuestos. Esta, no olvidemos que es una sala especializada en impuestos, de manera que es el santo santorum de lo que debe ser la doctrina a estos efectos. Y lo que dice esa sala o ese tribunal que dicta resolución es que la repercusión de un impuesto que se hace sistemáticamente a los ciudadanos de este país debería repercutirse a la banca por unas razones estrictamente jurídicas, declarando nulo un artículo de un reglamento. Eso, evidentemente, no se calibra en términos políticos, tiene que ver con la lógica jurídica. A partir de ahí, a partir de todo lo que ocurre a partir de ahí, desde luego es muy, muy, muy preocupante. Insisto, precisar ahí el tono, pero yo creo que sí. O sea, la bajada de bolsa de la banca, de las acciones de banca, el día siguiente una subida estrepitosa, la vinculación del señor Díez Picazo, el presidente de la Sala Tercera, con una asociación de la banca, porque ha desarrollado una actividad profesional al margen de su tarea como magistrado del Supremo en ese ámbito. Quiero decir, todo es altamente preocupante. El anterior presidente de la Sala Tercera, el señor Sieira, que era un señor altamente cualificado y respetado en toda la profesión jurídica como presidente de esa sala, bueno, pues no sé, hay toda una serie de acontecimientos que, bueno, pues que nos hacen pensar, sobre todo cuando se aboca el pleno después de una resolución, cuando el señor Lesme llama a los magistrados a su despacho, quiero decir, entra todo en una lógica que desde luego hace que todos deberíamos estar preocupados por las presiones a lo mejor extrajudiciales que ha habido en este tema. Y creo que es lógico sospechar al menos de que hay algo que no tiene una lógica jurídica en este tema.
Ustedes han anunciado querella contra Díez Picazo. ¿Y el papel de Carlos Lesmes para ustedes? Hoy he visto además una información muy bien traída en el diario El Confidencial, que es Carlos Lesmes el que combina a Díez Picazo a sacar la nota. No sé si conoce esta información, Gloria.
No, exactamente y puntualmente esa información. Yo creo que Lesmes, siento decirlo así de crudamente, he tenido dos últimas intervenciones en el pleno del Congreso en referencia tanto a la memoria del Consejo General de Poder Judicial y el martes en referencia a una proposición no de ley sobre el tema de la independencia judicial. Creo que a este país ha habido un gran daño por parte del señor Lesmes, también con la reforma de Gallardón, de la 4/2013, que modifica el sistema de regulación del Consejo General de Poder Judicial, que ha hecho mucho daño a este país, a la credibilidad. Estamos en 2/3 de la población española considera que está gravemente afectada el Poder Judicial por intereses políticos y que no se asciende en la carrera judicial por mérito y capacidad. Eso, insisto, como empezábamos esta conversación, supone un descrédito hacia un poder básico del Estado fundamental. Y creo, ahí enlazo con lo que estaba diciendo antes, creo que el señor Lesmes tiene prácticamente una responsabilidad indudable en que estemos en la situación en la que estamos. Ha dirigido el Consejo General del Poder Judicial de una forma autocrática, presidencialista, con vocales de primera, con vocales de segunda, discriminando la competencia y la intervención en las dinámicas del Consejo, favoreciendo a los más allegados. Creo que, tristemente, el señor Lesmes acaba su presidencia el 5 de diciembre, una de las etapas más negras del Consejo General de Poder Judicial en este país.
Gloria Elizo, desde su perspectiva de una dirigente político de Unidos Podemos, persona que está llevando muy de cerca esta polémica de las hipotecas y de este impuesto, este ir y venir, dar marcha atrás y luego hacia adelante, en fin, este pequeño lío, desde su perspectiva y persona que ha estudiado y además persona de leyes y de la justicia, ¿qué es lo que podemos decirle a alguien que escuche la radio en este momento y que tenga una hipoteca y que en su momento, cuando se enteró de la sentencia del Suprema, pues sintió un cierto alivio porque diría, bueno, un dinero que entra en casa y al día siguiente un dinero que deja de entrar? ¿Qué le podemos decir a la gente?
Que nosotros, desde luego, desde la perspectiva de cualquier persona involucrada por esta resolución, debemos seguir peleándola. Yo creo que ahora mismo la disyuntiva en la que se encuentra la Sala Tercera del Tribunal Supremo es en aceptar la nulidad de ese artículo del reglamento que permite que el impuesto de actos jurídicos documentados lo pague la banca. Eso creo que lo quieren respetar, pero el problema está en la retroactividad de ese artículo, que se cumpla de aquí en adelante o que a las personas afectadas en los últimos años se les revierta el dinero abonado a través de la declaración de nulidad de un artículo. Entonces, en esa pelea nos encontramos, ¿no? Si somos capaces de aceptar el fallo de una sala especializada en impuestos que nos dijo que efectivamente podíamos reclamar nuestro dinero pagado injustamente a la banca, o ahora mismo la composición o la convocatoria del pleno de la Sala Tercera puede evitar que tenga efectos retroactivos esa resolución de un tribunal. Nos encontramos en esa disyuntiva. Lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a luchar porque, desde luego, se cumpla una legalidad estricta. Consideramos que la resolución dictada por la Sala de Impuestos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo era legítima y no entendemos cómo no puede tener efectos retroactivos para todo lo que se ha pagado en los últimos años de forma irregular. Y que, bueno, que nosotros nos hemos embarcado en muchas peleas judiciales y que esta será una más. Pero, desde luego, las sospechas sobre la regularidad de la toma de decisión son altas para cualquier persona que permanezca como testigo simplemente a todo lo que está ocurriendo.
De todas formas, Gloria Elizo, que sospechoso es que estemos hablando en los medios de comunicación tanto y de forma tan abundante, además de asuntos que tienen que ver con la descoordinación de la justicia y la imagen que proyecta el más alto tribunal español, que es el Tribunal Supremo. Pedirle luego confianza a los españoles en la justicia, en el mundo de la justicia, pues después de asuntos como este se hace muy costa arriba, ¿no le parece?
Pues es lo que, vamos, lo que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Hablábamos de los índices de credibilidad y de confianza en el Poder Judicial, un poder básico del Estado, el principal elemento de control sobre los grandes poderes de un país, ¿no? Y que se vea tan sumamente infectado, ¿no? Por conveniencias políticas, o por lo menos por altas sospechas sobre la conveniencia de sus actuaciones. Hay muchos intereses económicos en la banca. El sector financiero de este país ha tenido un rescate tremendamente voluminoso en los últimos años. Tampoco por parte del Poder Ejecutivo se le ha exigido ese rescate a la banca y creemos que tenemos una alta sospecha de que otra vez la banca aparece beneficiada sospechosamente por los poderes de este país. Eso es una mala noticia, no solamente para los bolsillos de los que podamos tener algún tipo de repercusión o interés en esa resolución, sino que nos perjudica como ciudadanos. La verdad es tremendamente preocupante. Nosotros esta semana hemos cerrado dentro de la Comisión de Justicia una ponencia que tiene que ver precisamente con la derogación de una reforma de Gallardón que creo que afectó duramente al funcionamiento del Consejo de Poder Judicial y esperamos y tenemos confianza en que modificada esa situación anterior va a ver la luz y que exista de verdad un Poder Judicial independiente en el que se asienta por mérito y capacidad, que la cúpula judicial no venga dictaminada por intereses políticos y que la transparencia y la normalidad de un poder judicial que funciona no sea noticia, desde luego, pues, más que nada por la brillantez de sus resoluciones.
Gloria, para terminar, me va a permitir una pequeña digresión. Usted hablaba de la banca. Yo automáticamente se me ha ido la mente a los banqueros y a un banquero en especial, por el que le pido su opinión, de Rodrigo Rato, que hoy veíamos cómo entraba en la cárcel y pedía disculpas y pedía perdón. Alguien me recordaba hoy que era la primera vez que se recuerda y que conocemos que haya pedido perdón Rodrigo Rato por algo, pero en fin, lo ha hecho cuando estaba a punto de entrar en la cárcel. ¿Qué opinión tiene sobre este asunto, Gloria?
Bueno, pues creo que la utilización que ha hecho de los cargos de responsabilidad del señor Rato pues eran lo suficientemente importantes como para que hubiéramos exigido un comportamiento, desde luego, que hemos comprobado finalmente que no ha sido así. Fue presidente del Fondo Monetario Internacional, un cargo que tiene rango de jefatura de Estado. Ha sido una de las personas más importantes a nivel económico, no solamente en España, sino a nivel mundial. Que entre hoy en prisión es una desgracia, desde luego, para este país y para todas las personas que se han visto afectadas por una regulación y por una gestión nefasta de Bankia que ha afectado a muchas personas en este país. Bueno, la frase aquella de odia el delito y compadece al delincuente, pues podríamos decirle, ¿no? Bueno, ha entrado en prisión, no es grato para nadie, desde luego, pero desde luego los delitos económicos, los grandes delitos económicos perjudican mucho también a la ciudadanía de un país.
Bueno, déjeme terminar recordando esta noticia que le decía del Confidencial, que le animo a que la lea. El titular es: Lesmes reclamó a Díez Picazo aclarar la sentencia por el riesgo sistémico. El presidente del Supremo le pidió atajar la incertidumbre y aclarar aspectos de la sentencia porque se estaban produciendo fuertes daños económicos. Esto es lo que dice el Confidencial.
Lo que se justificaría que tuviera efectos a la economía o a la administración de justicia en términos generales. Que un colectivo como la banca se vea afectado por una resolución no contraviene el orden económico ni afecta a la administración de justicia. No se puede amparar desde luego en un... creo que la protección jurídica de un colectivo como el de la banca no necesita desde luego saltarse la normalidad del protocolo judicial.
Gloria Lizo, diputada de Unidos Podemos, vicepresidenta del Congreso, gracias por estar aquí en El Enfoque en Onda Madrid. Un saludo muy cordial y buenas noches.
Igualmente, muchas gracias.